4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se llama Sofía Coppola. Sofía Coppola Jr. es hija de Sofía Coppola Sr. y es nieta de Frank Coppola. Una saga de cineastas. Tiene 16 años y ha colgado, Sofía Jr., ha colgado, como muchos adolescentes, un vídeo en redes sociales.
Vamos a hacer una pasta con salsa de vodka porque estoy castigada. Intenté alquilar un helicóptero de Nueva York a Maryland con la tarjeta de crédito de mi padre porque quería comer con mis amigos del campamento.
Después dice Sofía Coppola que no sabe distinguir la cebolla del ajo. No sabemos si realmente sabe distinguir la cebolla del ajo. No sabemos si realmente quería alquilar un helicóptero para irse a cenar con sus amigos. Lo más probable es que sea una provocación, porque es lo propio de la edad. Sofía no ha alquilado el helicóptero, pero ha conseguido lo que quería, que la miren. ¿Por qué quiere Sofía que la miren? No conozco a Sofía Coppola, pero estoy convencido de que Sofía se pregunta de una forma bastante habitual, quizá no de forma claramente consciente, pero se pregunta: ¿a mí quién me quiere? No es una pregunta tonta, es una pregunta seria. Sofía tiene toda la vida por delante para darse cuenta de que no es lo mismo un like que te quieran. Pero claro, solo puede darse cuenta ella. Y esta mañana he estado en la panadería de Alejandro.
Hace un año, pues la pistola que ahora vale 75, costaba 65 céntimos.
O sea que ha subido 10 céntimos.
10 céntimos, sí, en dos subidas diferentes. Y el bastón, que está ahora 95 céntimos, costaba 85 céntimos. También otros 10 céntimos más.
El pan ha subido en el último año un 13%, ya me lo ha contado esta mañana Alejandro, va a seguir subiendo. La gente del Banco de España, que de esto sabe, y sabe mucho, dice que este año, en 2023, tenemos que olvidarnos de que bajen los precios o de que la presión de los precios de la alimentación no siga siendo alta. Claro, eso que dice el Banco de España nos tiene preocupados a los españoles. Esta mañana se ha presentado el Eurobarómetro, que es una encuesta que muestra cuál es la preocupación de todos los ciudadanos europeos, y resulta que nosotros somos, pues, los más preocupados por la situación económica, por el empleo, por los precios. ¿Cómo no? La ministra de Economía, Nadia Calviño, como sabes, hace algunas semanas nos dijo que ya estaba comprando más barato. Ahora debe haber buscado o debe estar buscando un supermercado diferente y ha puesto ya en el punto de mira del gobierno a las empresas de distribución.
Que hay que seguir muy de cerca la evolución de los márgenes, porque en este momento todos tenemos que contribuir a que...
Bueno, estos son politiqueos, ¿eh? Ojo con las grandes superficies, ojo con los supermercados y sus márgenes. Vamos a ver. A nosotros lo que nos interesa es responder a varias preguntas y ver si hay soluciones. ¿Por qué sigue subiendo la cesta de la compra si el gobierno nos ha bajado el IVA de los alimentos? ¿Por qué sigue subiendo si nos han subido los tipos de interés? ¿Por qué si las hipotecas son más caras? ¿Por qué si no han subido los salarios? ¿Por qué? Bueno, esta es una cuestión que tiene que ver con la escasez del cereal, por ejemplo. Antes de que empezara la guerra, pues había sequías, y eso se ha notado en el precio de los alimentos. Antes de que empezara la guerra, se hizo acopio por parte de gobiernos. Es un mercado global. No compras trigo solo en una parte de España, la compras en Rusia, en Ucrania. Bueno, a todo eso hay que añadir que con la crisis energética, por cierto, los precios de la energía sí van bajando. A todo eso hay que añadir que los precios de la energía han provocado que se incrementen los nutrientes para cultivos. Ahora están bajando los cereales, pero claro, esto no es algo que provoque un efecto inmediato. Hay que tener en cuenta que, bueno, los nutrientes, los fertilizantes, han llegado a subir un 38% para los agricultores. Ha subido la alimentación para el ganado un 30%. Soluciones. Desde luego, no es solución ni liarse a mamporrazos con los empresarios de la distribución, ni poner topes a los precios como pide Podemos. Es lo que ha hecho Croacia y es lo que ha hecho Ucrania y ha sido un desastre. Bueno, algo se podrá hacer. Desde luego, dialogando se consigue más que a mamporrazos. Pero en cualquier caso, tú y yo tenemos que hacer las cuentas para saber que el precio de la cesta de la compra va a seguir alto durante meses. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y polémica en la localidad madrileña de Torrelodones por la alta nota que una persona trans ha obtenido en las pruebas físicas de acceso a la policía local. Cuando fue a lanzar el balón medicinal, el resto de candidatos le dijeron que debía coger el de 5 kilos, el correspondiente a los hombres, y no el de mujeres, de 3 kilos, como hizo. Uno de esos opositores nos ha contado en Mediodía Cope el grave perjuicio que ha hecho al resto de aspirantes.
Tiene un desempeño bastante notable en todas las pruebas. Si hiciera las pruebas con los tiempos de que tenemos los hombres, habría tenido una muy buena media. Claro, si le cuentan los tiempos de las mujeres, pues tiene una nota sobresaliente, claro, algo que afecta a todos los opositores.
El Ministerio de Igualdad debe ahora decidir sobre esta cuestión, y es que el opositor se inscribió en la selección como hombre, pero varios días antes de las pruebas físicas registró en el Ayuntamiento de Torrelodones un poder notarial en el que afirmaba que era mujer. El lío está servido, como nos ha detallado Víctor Arcos, concejal de Seguridad del consistorio.
Se le indica que debe hacer 3 lanzamientos que tienen cada aspirante con los 2 balones, para que una vez se determine con qué género se le puede considerar las calificaciones, tenga o un baremo o el otro.
Y detenidas 15 personas por su presunta implicación en el secuestro en Marbella de 4 hombres a los que habrían sometido a torturas. Una de las víctimas estuvo a punto de morir a consecuencia de un coma diabético. La policía apunta que el robo de 1.500 kilos de hachís está detrás de todo este caso. Más datos, Málaga, Carmen Cerván.
El desencadenante del rapto estuvo en el robo de 1.500 kilos de hachís que los captores atribuían a los secuestrados. 4 hombres que fueron abordados por varias personas armadas, atados de pies y manos e introducidos en una furgoneta. Los llevaron hasta un chalet de Marbella. Fueron golpeados y privados de alimentos para llevarlos al límite con la intención de que les dieran información sobre dónde estaba la droga. Además, pidieron por ellos un rescate de 5 millones de euros. Uno de ellos fue liberado moribundo. No le habían dado la medicación y casi muere de un coma diabético. Llegó a perder la conciencia y acabó ingresado más de un mes en el hospital. El secuestro tuvo lugar a principios de diciembre, pero no ha sido hasta ahora cuando la operación ha culminado con los arrestos.
Y España podría enviar a finales de esta semana a Ucrania los primeros 6 carros de combate Leopard prometidos a la OTAN. Mientras la Unión Europea debate si aumenta el suministro a Kiev de proyectiles de artillería, el ejército de Zelensky asegura que los rusos están perdiendo fuerza en la ciudad de Bakhmut, hoy convertida en símbolo de la resistencia ucraniana. Manuel Ángel Gómez.
Los 6 carros de combate Leopard 2 a 4 harán sus últimas pruebas de tiro la semana próxima y probablemente a finales de esa semana serán trasladados a Ucrania. La puesta a punto de estos carros de combate en la fábrica de Santa Bárbara de Alcalá de Guadaira prácticamente está terminada. Estos Leopard del Ejército de Tierra llevaban un tiempo en desuso. Estos 6 carros están ya en condiciones totalmente operativas y seguras, según los responsables de Santa Bárbara. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace un mes en Kiev que España podría suministrar al ejército ucraniano hasta 10 Leopard.
Y la UEFA entra de lleno en el caso Negreira. Andrea Peláez.
Sí, la UEFA ya investiga al Barça. El organismo europeo ha decidido abrir una investigación para dilucidar si ha violado el club azulgrana el marco jurídico de la UEFA. Indicios suficientes tiene el organismo de la UEFA para creer que se han vulnerado los reglamentos y por eso ha iniciado el procedimiento. En caso de que la UEFA considere que hay delito, las sanciones podrían ir desde una simple advertencia hasta la exclusión de la competición o incluso la retirada de títulos. Es importante señalar que para la UEFA los casos de corrupción, amaño, fraude o soborno no prescriben. La noticia, por cierto, ha pillado al presidente Joan Laporta en la despedida de Bojan Krkić y no ha hecho declaraciones al respecto. En la selección española, que juega el sábado ante Noruega, ha causado baja en el día de hoy Brian Gil, que arrastraba una pubalgia. Luis de la Fuente no llama a ningún sustituto y se queda con 25 futbolistas. Uno de ellos es Diego Aspas, que a los 35 años ha regresado a la selección y se ha mostrado así de crítico esta mañana en rueda de prensa con el fútbol de la España de Luis Enrique.
con Luis Enrique, pues se tenía un modelo de juego muy, muy marcado y creo que no teníamos plan B. Y cuando se atascaba pues el plan A, pues no había, como dices, ese plan B o otros registros de futbolistas pues para intentar darle la vuelta a esa situación. Yo en mi equipo tengo que correr como el que más, los datos están ahí, los puede ver cualquier persona cada fin de semana como hago más de 10 kilómetros y bueno.
En el Elche ya ha sido presentado Becachese como nuevo técnico y en polideportivo en baloncesto Euroliga a las 7:30 Panathinaikos Barça y a las 7 Estrella Roja Baskonia.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 21 grados en el centro de la capital y cielo despejado. El tráfico con retenciones de entrada en la 1 en San Sebastián de los Reyes, A42 Villaverde. De salida, Tres Rivas y A4 Pinto en ambos sentidos, A2 Torrejón de Ardoz y A4 Butarque. Y de la M40 Vallecas hacia la A3. El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado el cierre de una discoteca de la colonia Marconi por las numerosas quejas de los vecinos. Está situada en un edificio industrial y aunque en febrero abrió con una declaración responsable, la Agencia de Actividades del Consistorio ha dicho que es ineficaz y que la próxima semana tendrá que cesar en su actividad. Los vecinos denuncian el ruido que genera las peleas e incluso los atropellos que se han producido en el mes y medio que lleva abierta. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Debemos preocuparnos porque los robots nos quiten el trabajo? ¿Te has planteado la posibilidad de que en un futuro no muy lejano tu trabajo, el que haces a día de hoy, lo haga ya una máquina? Fíjate, en España 1.600.000 empleos serán ocupados por robots en pocos años. ¿De qué tipo de empleo estamos hablando? Bueno, principalmente profesiones que requieren actividades físicas o manuales. Conductores, mecánicos, trabajadores de cadena de montaje, electricistas, canteros, guardas de seguridad, empaquetadores. Pero fíjate, también puestos que requieren habilidades cognitivas básicas como cajeros de supermercado, mecanógrafos, encargados de introducir datos o atención al cliente. A ver, no te quiero asustar. No es desde luego mi intención, especialmente si tú trabajas en alguno de estos sectores. Pero todas estas actividades serán realizadas por máquinas de aquí al 2030. No lo digo yo, lo dicen los expertos. Visto así, la verdad es que lo que te cuento plantea un panorama, en principio, desolador. Pero la robotización de la economía española también tendrá un efecto positivo. Se ganarán 672.350 empleos hasta el final de la década. Mira, son datos del estudio Impacto de la Robótica y la Automatización en la Productividad y el Empleo. Lo ha hecho José Ignacio López Sánchez, es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid y, como digo, autor de este estudio. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantado de estar con vosotros en vuestro programa.
Te traslado la pregunta. ¿Debemos preocuparnos porque los robots nos quiten el trabajo?
Yo suelo ser en eso siempre bastante realista y optimista, ¿no? Entonces, como bien has dicho, se van a perder en torno a 1.600.000 puestos en España, pero se van a ganar muchísimo más puestos de trabajo, en torno a 2.300.000. Por lo tanto, el crecimiento neto sería en torno a los 672.000 puestos de trabajo. Aquí no hablamos tanto de un puesto de trabajo, sino las tareas que se realizan en cada uno de los diferentes, porque cada uno tenemos nuestro puesto, pero en función del número de tareas que sean objeto de automatización, podemos decir que nuestro puesto puede ser reemplazado por una máquina o no, ¿no? Entonces, muy importante, yo lanzaría un mensaje de tranquilidad. Lo que sí es cierto es que tiene que ver muchísimo con la formación y con la capacidad que tengamos de adaptarnos a este cambio que sin duda pues va a venir y antes de lo que nos esperamos.
antes de lo que nos esperamos. Aguántame un poco, José Ignacio, ahora analizamos esto más en detalle, pero quiero saludar también a Lorenzo Silva, escritor, columnista, colaborador de este programa. A esta hora contamos siempre con su reflexión, con su mirada sobre los temas de actualidad. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Claro, esto nos plantea unos retos importantísimos, ¿no? Esta transformación de la que estamos hablando. ¿Tú esto cómo lo ves?
Pues mira, la verdad es que es algo que uno debe pensar que afecta potencialmente a casi todo el mundo, ¿no? Salvo, bueno, determinadas profesiones que todos podemos tener en la cabeza que son muy personales. Pero mira, incluso la mía, mi trabajo ya lo hace una máquina. Ya puedes entrar en Amazon y ver novelas que están escritas por ChatGPT, ¿no? Bueno, pues son lo que son. Tú le das una serie de instrucciones, le das una serie de inputs, ¿no? O de datos o de elementos para un argumento. Incluso le puedes sugerir que utilice un estilo bien genérico o bien algo tan específico como el de un determinado autor o de una mezcla de autores. Y la máquina se pone a trabajar y te escribe algo que tiene 300 páginas y que se puede colgar en Amazon y que, de hecho, tienes ya volúmenes así, ¿no? Hombre, yo, la reflexión que me surge, al margen de que, bueno, cuando uno, por ejemplo, en este caso concreto, se enfrenta a la lectura de esos textos, pues echan falta muchas de las cosas que en una novela pone un buen novelista. Cuando hablamos de otras tareas, quizá la pregunta para mí sería: ¿en qué medida esa robotización, bueno, primero va a ser socialmente beneficiosa? Es decir, ¿va a haber alguien velando porque el desplazamiento o la sustitución de seres humanos por máquinas no sirva solo al interés particular de determinados agentes privilegiados, sino que también contribuya al bien común de la sociedad? Y por otra parte, ¿en qué medida alguno de esos reemplazos, pues a lo mejor no es tan eficiente, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso, vuelvo al ejemplo de la inteligencia artificial, ¿no? Que es verdad que es una forma de mecanización muy particular, ¿no? Resulta que para hacer algo que las personas instruidas hacen con muy poco gasto de energía, recurrimos a sistemas que utilizan enormes servidores, que hacen un enorme esfuerzo computacional, que a su vez gasta enormes cantidades de energía, ¿estamos haciendo algo eficiente?
Bueno, interesante pregunta, José Ignacio. Claro, es que Lorenzo ya ha planteado, ya ha metido otro factor aquí, que es ya también el efecto de la inteligencia artificial, ¿no? Que quizá eso será una etapa más, no sé si más lejana o no tan lejana, no sé cómo lo ves.
Sí, yo respondiendo a las tres cuestiones que ha planteado, ha puesto el ejemplo de las novelas que ya están escritas por máquinas, quizás ahí, como él bien ha dicho, faltaría dotarlas de esa paraguas social emocional que a lo mejor la propia máquina, atendiendo a las premisas que ha registrado, atendiendo a esa gran capacidad de procesamiento, de computación, de análisis, pues a lo mejor pueda registrar, y ahí es donde se tienen que diferenciar. Con respecto a un tema interesante que se ha planteado sobre el aspecto del impacto global de la automatización, de la inteligencia artificial, de la robótica a nivel país, a nivel global, y cómo puede afectar a una economía como puede ser la española a redirigir pues esa riqueza. Los estudios que nosotros hemos realizado concluyen que los países que tienen una alta automatización tienen una menor tasa de desempleo, los países que tienen una alta automatización tienen también una mayor productividad, y los países que tienen una alta automatización redistribuyen mejor su riqueza. Y esto tiene que ver efectivamente con una de las cuestiones que se han planteado: qué deben hacer los países para que precisamente no tenga ese impacto negativo social. Ya hemos comentado que a nivel global se crea empleo, pero ¿vamos a estar preparados para poder atender a ese empleo? Mi respuesta es: como no cambiemos sistemas de formación y los diferentes gobiernos, no nuestros sino otros países, se pongan las pilas para recualificar esa formación, lo vamos a tener difícil, porque rápidamente una máquina va a cambiar un puesto de trabajo, pero no vamos a poder, esa persona la va a encontrar reemplazo. Y eso es muy importante, que exista un efecto de redistribución de riqueza. Y otro de los ejemplos que nosotros incorporamos en nuestra investigación es que aquellos países que tienen un mayor un mayor índice Gini, que nos mide en este caso cuál es el coeficiente que mide la riqueza o cómo pues la desigualdad, pues aquellos países que tienen una mayor alta de automatización redistribuyen mejor las mismas. Y redistribuyen mejor las mismas después de impuestos y después de transferencias. Es decir, después de que actúan los gobiernos para poder reequilibrar la misma. Por lo tanto, en términos globales no hay que verlo con un efecto negativo, ¿no? Lo único es que efectivamente a términos individuales, pues seguramente algunas personas pues tendrán serios problemas para recualificarse y poder encontrar pues otro empleo seguramente en otra empresa porque el mismo ha sido objeto de automatización.
Volviendo a tu estudio, efectivamente, y algunos de esos datos, como hemos mencionado, tú cifras claramente que hay 1.600.000 empleos que de aquí al 2030 lo harán máquinas. Esto es un proceso, en tu opinión, entiendo que imparable, ¿no? Esto sí, es así, sí. Vale. Y luego está esa otra cifra de que toda esta robotización generaría incluso 2 millones, casi 2 millones sí. y medio de empleos nuevos, sí. Pero relacionados precisamente con esa robotización, relacionados con otros ámbitos, es decir, ¿dónde estará este nuevo empleo?
Pues tienen que estar en aquellos puestos de trabajo que requieran altas capacidades cognitivas, es decir, que ese pensamiento no lo pueda encontrar una máquina para poder responder un problema, pero sobre todo que tengan mucho que ver con habilidades sociales y emocionales. Voy a poner un ejemplo que es curioso. Según se publicó el estudio, pues me escribió una persona que era cocinero, y entonces me planteaba, el hombre preocupado me decía que tenía 36 años, que era cocinero y que se estaba estudiando electricidad y que ha visto esto publicado en un periódico y que se ha asustado mucho, que qué es lo que debería hacer, ¿no? Entonces, como esta, hay seguramente miles de personas que estarán en situaciones pues muy parecidas. Entonces, yo le respondí claramente que no debe preocuparse en los términos que lo está haciendo, porque lo que necesita es estar bien formado y lo importante es que sea un buen profesional. En el caso que es un electricista, donde van a desaparecer son los puestos de automatización que en las grandes industrias principalmente ya lo están haciendo el automatización en componentes electrónicos, pero también en muchas empresas que tienen que ver a lo mejor con las cosas en las estanterías, por poner un ejemplo, ¿no? Cajeros, etcétera. Pero lo importante es que si tú eres electricista y te adaptas a las necesidades específicas de tus clientes, vas a su casa, le resuelves el problema, eso no lo va a hacer una máquina. Y si le aportas tu valor a ese puesto de trabajo que tiene que ver con esa relación social, mucho mejor. Y ya no digamos si la cualificación que se requiere es muy alta y tiene que ver con la tecnología, que son las famosas profesiones STEM vinculadas con las ciencias, con las ingenierías, etcétera. Entonces, ahí es donde se debe profundizar, sobre todo para que una persona pueda recualificarse, porque las tareas que sean 100% de automatización, vimos cuando utilizamos nosotros la calculadora de pequeño. De hecho, hubo muchísimas propuestas uh-huh. hace 40 años cuando las calculadoras iban a utilizarse en las escuelas, por ejemplo, que no iba a la capacidad de cálculo. Tenemos que adaptarnos, sin más.
José Ignacio, ponías ese buen ejemplo, ¿no? De alguien que te había llamado además preocupado porque es cocinero y justo estaba estudiando además electricista. Las dos, claro, las dos categorías están dentro de esos de esos empleos que tú además presentas en tu informe como algunos que están destinados a desaparecer o que, bueno, no que desaparecer, pero que sean las máquinas las que lo hagan. Pero estaba, por ejemplo, ahora yo pensando que tenemos muchos oyentes que son conductores, por ejemplo, conductores de camiones y dirán, a ver, yo, y además no, porque no hay, por ejemplo, es que esto es muy raro, porque por un lado se piden conductores porque no hay conductores, sobre todo para camiones, como tú bien sabes. Entonces hay gente joven, bueno, que se lo está planteando como una posibilidad de empleo. Entonces, a lo mejor ahora mismo hay alguien que nos escucha, tiene 30 años y resulta que está empezando, ¿no? En su trabajo como conductor de camión y dice, ¿para qué estoy haciendo yo esto? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con este tipo de empleos?
Pues que estudie para sacarse el puesto de conductor de camión, que no va a haber un problema inmediato de sustitución. Se tendrán que ir comprando flotas, a lo mejor de grandes empresas, se tienen que producir aprobaciones de protocolos. Ya hemos visto todos hace muchos años como coches circulaban autónomamente, inclusive camiones ya han hecho rutas de bastantes kilómetros sin conductor, con los controles adecuados, con los permisos de las direcciones generales de tráfico respectivas en cada uno de los países. Lo que sí es cierto es que esto va a llegar un momento, igual que observamos nosotros, ahora vamos en cualquier almacén automatizado, no tenemos que ir a Amazon, sino también de una empresa medianamente normal, y todo está automatizado, no hay personas ya que vayan subiendo las estanterías, uh-huh. van a través de filoguiados los vehículos guiándose a través de la planta y van colocando las cosas. Esto va a llegar, pero que no se preocupen, que tardará, pero llegará.
Hay un tema que me preocupa, y es, tú hablas, y es verdad, de recualificación. Claro, pero yo pienso, es que a veces no estamos ni en la cualificación en España, porque sabemos que tenemos un problema también con esto. Entonces, no sé hasta qué punto podemos estar tranquilos, ¿no?, con que realmente se coja este problema por los cuernos, ¿no?, por decirlo así.
Sí, es ese gran problema que tenemos, y las conclusiones principales que podemos observar del estudio es que no vamos a ser capaces de poder recualificar pues a muchas personas. Entonces, por un lado vamos a tener la demanda de esos 1.600.000 puestos que se puedan crear, pero no vamos a tener personas para poder formarla. Y aquí añado otro aspecto que también se recoge en el informe, es que no solamente nosotros vamos a necesitar España 1.600.000 puestos, es que Italia va a necesitar 2.100.000, Alemania 2.500.000, el Reino Unido 2.700.000. Entonces, cuando nosotros formemos a trabajadores cualificados, va a depender mucho, mucho de la demanda de cada uno de los países. Y eso es porque estamos hablando de Europa. Pero es que si hablamos de Estados Unidos, el crecimiento va a ser también muy importante. ¿Qué es lo que ocurre? Si la formación que nosotros realizamos, por ejemplo, en España, nuestras personas, que por cierto la formación en España es muy buena y hay que defender, y sobre todo en los puestos estén muy buena, competitiva a nivel mundial, pero ¿y si se nos van todos a Alemania, al Reino Unido, a Francia o a Estados Unidos? ¿Qué hacemos nosotros con los puestos que demandamos? Y ahí es donde corremos también un alto riesgo, no solamente porque no cubrimos los puestos necesarios, sino porque no vamos a generar la riqueza y tendrá también un efecto en la que pueda ser la redistribución. Y por eso es necesario ver cómo determinadas, y aquí un aspecto fundamental es la formación profesional, no cabe duda, no cabe duda, y formación a lo largo de la vida. Que esto es muy importante, no solamente para los que tengan 20, 30, 40 años, sino también más, para poder ir identificando esas habilidades, esas cualidades que con pequeña formación las pueden adquirir. Y, como digo, es un problema importante.
José Ignacio López Sánchez, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid y autor de ese estudio, Impacto de la Robótica en la Automatización en la Productividad y el Empleo. Pues gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Unas pistas muy interesantes de por dónde va esto, Lorenzo. Otra cosa es cómo nos adaptemos a ello.
Sí, y bueno, y que el proceso sea siempre en esa dirección de optimizar, ¿no? A mí no me cabe ninguna duda de que hay muchas tareas que la robotización no solo conducirá a exonerar a personas de la penosidad que pudieran tener implícita, sino que también lo harán mejor, ¿no? Yo recuerdo hace años en una fábrica de aviones un robot que era el que se encargaba del atornillado final de dos piezas cruciales del avión, enormes, ¿no? Y lo hacía muchísimo mejor que los seres humanos y además les exoneraba esa tarea, ¿no? Pero también hemos sido testigos de ciertas automatizaciones que no sé yo si tengo la misma sensación, sobre todo en lo que tiene que ver con servicios a personas, ¿no? Todos hemos vivido, por ejemplo, pues qué sé yo, ¿no?, la automatización de los bancos, ¿no? Lo que antes tratabas con una persona, ahora lo tratas con una app en tu móvil con la que te tienes que pelear. Bueno, pues es mucho más eficiente y mucho más rentable para el banco, ¿no? ¿El servicio que está recibiendo el cliente a través de esa app es mejor? Bueno, no sé. A lo mejor en algunos casos sí y en otros muchos, ¿no?
Lorenzo Silva, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hasta luego.
Momento ahora de pasar por línea directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Con el buen tiempo que hace, con la llegada ya por fin de la primavera, qué ganas de ir en moto, ¿verdad? De sentir el aire en la cara, librarte de los atascos y sobre todo esa facilidad para aparcar. Si eres motero, cámbiate ya a Línea Directa porque te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí. Porque con Línea Directa tienes asistencia desde el kilómetro cero, cobertura de casco, guantes y cazadora. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Este es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Supongo que será porque desde luego nos ha hecho la vida a todos mucho más cómoda. Resulta que hoy, 23 de marzo, celebramos, entre otras cosas, el Día Mundial del Ascensor.
El ascensor.
El ascensor. El ascensor da para mucho, sobre todo para vivir, para subir a un quinto piso, si vives ahí, ¿no? Porque por las escaleras todos los días tela. Bueno, es un lugar de paso donde nos encontramos con gente y donde suceden
cosas. Y hoy queremos saber qué te ha llegado a pasar en un ascensor. Si sueles hablar con la gente que te encuentras, si es así, ¿de qué hablas? ¿Has conocido, por cierto, a alguien especial? Porque siempre hablamos como que no se sabe de qué hablar en los ascensores, pero a lo mejor, oye, a ti se te da muy bien.
¿Vosotras de qué habláis?
En el ascensor, es que no hablo.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablar del tiempo.
No, eso es un mito.
Es un, no, no es un
mito. No, no es un mito. Es un mito. Para romper el hielo, por lo menos.
Es una realidad. En el ascensor casi todo el mundo hablamos del tiempo.
¿Sí? Ah, gente que a lo mejor ha tenido conversaciones muy largas y luego subes a un décimo piso.
Pero es embarazoso estar en el ascensor con un vecino.
Es un poco.
Que a lo mejor va incluso a tu mismo piso, en el que el del A, pues tú vas con el del A. Claro, es que ahí quedarse callado es...
Pero os traigo un dato curioso, un estudio.
¡Uy, no!
Según el cual,
dos tercios
de las personas que suben o bajan en un ascensor no hablan entre ellos.
Ah, ¿y se puede no hablar?
¿Cuántos?
¿No
dos tercios.
Mal, dos tercios.
Bueno, claro, pero no es lo mismo subirte en el ascensor. Yo recuerdo los ascensores de algunas empresas en los que trabajaba, que será un autobús, o sea, en Torre Picasso, por ejemplo, además que iba a una velocidad que notabas hasta cómo te subía el estómago.
Tenías que concentrarte para no
valerte. Ahí es lógico no hablar, porque ahí vas 30-40.
Hay gente que se sube al ascensor y ni te mira. Aunque ya. Vaya,
pero eso,
aunque
vaya, quiero decir, eso es una falta de educación.
Yo pues creo que
no,
sí.
No lo sé, pero que yo no te dicen
sí.
Nada.
No cuesta. Mira, yo a mí me resulta embarazoso, es decir, requiere una cierta habilidad social, pero a mí que no me hable alguien en el ascensor, pues me parece mal, hombre, hay que yo intento romper el hielo.
Yo la sí, conversación no, pero hola, ¿qué tal? Y ya está, porque
hola,
vamos a
hablar.
Y además que no tenéis la sensación de que en un ascensor el tiempo va como más despacio.
Sí, muy despacio. En el ascensor va muy despacio, más en el que tenemos aquí en la COPE. Que es, yo creo,
histórico.
Que es decimonónico. Está roto y ya está, que han encontrado la pieza, han estado dos semanas buscándolo.
Dos meses.
A mirarte en el espejo, a pintarte el ojo, a dar los buenos días en el grupo de WhatsApp.
Bueno,
a mí los espejos, los ascensores no me gustan.
Pues
¿no
muchos tienen.
No, yo hago clásico. Por no mirarme, ¿no?
Pues puede que nos esté escuchando alguien que se haya quedado encerrado alguna vez en un ascensor y lo hayan tenido que sacar.
Patada.
Esa es toda una historia.
¿Quién no se ha quedado
también,
encerrado
¿no?
en un ascensor?
Sí, pero ¿cuánto tiempo? Es
yo,
que, claro,
gracias a Dios, no toco madera.
Yo poco.
Bueno, que hoy buscamos historias de ascensor.
Sí, ya está. Y quedarse atrapado, como bien decís, es un clásico.
Bueno, yo me quedé atrapado el día del sorteo de la lotería de Navidad en un ascensor, en una urbanización en la que no había nadie. Estuve tocando la campana hasta que mi jefe, viendo que no había acudido a dos de las citas que tenía, cogió mi agenda y se puso a buscarme puesto por puesto hasta que me encontró. Me quedé atrapado a eso de las 10 de la mañana y me sacaron a las 7 y cuarto de la tarde.
¡Madre!
Va a ser difícil superar esto.
Hoy.
Pero lo que pasa es que con los móviles eso ha quedado muy suavizado,
este
¿eh?
No tendría cobertura allí dentro o algo pasaría.
O sea, antes de los móviles.
Y claro. Hay móviles y hay ascensores, a lo mejor que no tienes cobertura dentro, ¿eh?
O te quedaste sin batería, vete
también
a saber.
Hombre, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde te quedaste.
No, pero lo extraño es que no pasará nadie por allí en tanto tiempo.
Pues porque era un día, a lo mejor, yo qué sé. No sé.
Vete tú a saber qué urbanización. A lo mejor iba, yo qué sé, a hacer algo y no vivía mucha gente allí, yo qué sé.
Historias de ascensor. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Fernando, tú que has estado en China. En China los ascensores...
Son como en todos
sitios.
Son
como en todas partes, ¿no?
Pero hay más gente siempre. En China siempre hay más gente para todo. Menos en el campo, siempre hay mucha gente. Y siempre te empujan. Bueno, yo no sé por qué te empujan. Siempre, en China. Va a coger un tren, te empujan. O sea, no sé por qué.
Bueno, Pedro Sánchez va a China.
Va
y
a China, no le va a empujar nadie.
No. Y va a ser recibido por...
Xi Jinping. Sí. Bueno, pues, y está encantado el tío.
De eso hablamos y de otras cosas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¿Qué noticias tenemos en el postpartido del Barça? ¿Alguno se ha atrevido a decir ha sido una liga muy competida, pero al final la hemos ganado? Nadie,
prácticamente,
¿no?
Sentenciada, de hecho.
Y el Barça es el equipo de Europa, y esto está en datos, que más corre. Y eso no ha pasado en la vida.
Son cosas mías, son de mí.
No, pero te pregunto a ti. ¿Tú no ves fuera de juego?
Yo, la primera impresión me parece. Después veo las líneas y veo dos tíos iguales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Para esta reforma necesitamos un buen asesoramiento.
Y plazos cerrados.
Facilidades de pago.
Y un presupuesto a nuestro alcance.
Entonces vamos al Leroy Merlin, ¿no?
En Leroy Merlin puedes hacer la reforma que quieres y dar más valor a tu casa. Con el mejor asesoramiento, posibilidad de financiación y descuentos hasta el 28 de marzo. Ven a tu tienda, pregunta a nuestros expertos y revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carglass repara.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador Naming Zurich.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
¿Has escuchado a Herrera?
Ex primer ministro de Francia, don Manuel Valls.
Buenos días, don Carlos.
En España, la jubilación está establecida a los 67 años. En Francia lo está a los 62. Y simplemente querer aumentar dos años más, 64, que todavía queda lejos de los 67 de España, ha provocado las manifestaciones que hemos visto.
Bueno, sí, hay poco de todo. Pero recuerdo que años de cotización en Francia. Y...
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Conocer de primera mano su posición sobre la paz y trasladarle también que serán los propios ucranianos los que establezcan las condiciones para el inicio de esa paz cuando llegue.
La invitación del presidente Xi al presidente Sánchez demuestra la importancia y el peso internacional de España, de su diplomacia, pero sobre todo del presidente en un momento complejo y convulso.
El presidente Sánchez encantado de anunciar su viaje a China y su ministro de Exteriores encantado de subrayar lo importante que es Sánchez y el peso internacional que tiene. Pina Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Enseguida analizamos esto y otras cosas, pero tenemos aquí a nuestro jefe nacional, Ricardo Rodríguez. Ricardo tiene información de primerísima mano de cómo está viviéndose en Moncloa la tensión entre Podemos y Yolanda Díaz. ¿Qué nos cuenta, Ricardo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a ambos. Pues en la Moncloa desconfían de entrada.
Porque ¿de quién?
De Podemos. Ah. De que Podemos pueda acabar reventando esa promoción del tándem Pedro Sánchez Yolanda Díaz ante, claro, la falta de encaje ahora mismo en esa ecuación. En el mismo núcleo duro lo que están contemplando es un escenario pues enrevesado en el espacio a la izquierda del PSOE, que a sus ojos pues puede acabar desembocando en una ruptura, a pesar de que evidentemente tal posibilidad es juzgada como delirante ante el coste en votos de una división en tres marcas, PSOE, Sumar y Podemos, pero cercanos a Sánchez lo que tienen interiorizada es esa querencia de Pablo Iglesias, como dicen, por asomarse al abismo, y ahí rememoran la obcecación que hubo entre Iglesias y Sánchez que en 2019 les arrastró evidentemente entre uno y otro a una repetición de las generales en noviembre.
Recordemos que Podemos reclama unas elecciones primarias abiertas, o sea, que vote todo el mundo, que Yolanda Díaz va a presentar su candidatura el próximo 2 de abril. Preocupación, como nos dice Ricardo, en Moncloa, porque con Pablo Iglesias nunca se sabe, y a ver si va a haber dolliza y a ver si va a pasar algo parecido a lo que sucedió en Andalucía. Gracias, Ricardo.
Gracias a vosotros.
Miriam, bueno, subraya Moncloa, seguimos con el gobierno, que esto es estupendo, que Sánchez demuestra su peso internacional yéndose a China. ¿Por qué tiene tanto interés el gobierno en subrayar las habilidades internacionales del presidente Sánchez?
Bueno, es que Sánchez va a viajar a China nada más volver de la cumbre iberoamericana de Santo Domingo el fin de semana, y viaja directamente desde la cumbre de la Unión Europea en Bruselas. Es decir, agenda internacional, ¿no? Internacional, para poner en valor ese perfil en el que Sánchez está tan cómodo después de unos días que en el Congreso le han brindado un balón de oxígeno, ¿no? Se ha insuflado aire, y ahora se mueve en la escena que más le gusta, se apunta otro tanto con lo de China, en un momento, ¿no?, en el que se está mirando el posible papel mediador, y aquí Álvarez, bueno, pues diciendo, ¿no?, que Sánchez utilizará la oportunidad para pedir que se use ese papel y esa influencia para que vuelva la paz lo antes posible. Todo esto en el contexto de sacar pecho del papel que jugará España, que es España como país, en el segundo semestre de este año, con la presidencia de turno de la Unión Europea. Hoy Feijóo, por ejemplo, al preguntarle sobre este asunto, que también está en Bruselas, le ha dicho, bueno, que pues normal que le inviten, y lo que tiene que hacer es ir y defender los valores de la OTAN y de la Unión Europea en los que Sánchez está, pero también ha puesto el foco en otro asunto, ¿no?, que siempre sobrevuela al gobierno, y es la falta de unidad también sobre el criterio con respecto a la invasión de Rusia a Ucrania, el envío de material bélico y el posicionamiento que hay que tener. Se han visto también divergencias, incluso en votaciones en el Congreso.
Debilidad del gobierno, preocupación, nos decía Ricardo, por Podemos. Y, bueno, Mercedes González, que hasta ahora era la delegada del gobierno en Madrid, va a ser la nueva directora general de la Guardia Civil, ha comparecido esta mañana para volver a decir lo que dijo ayer Marlaska, que María Gámez es estupenda, maravillosa, que es una injusticia que se marche. Ha habido mucho malestar por la foto de María Gámez despidiéndose con, no recuerdo si eran 3 o 4 tenientes generales. ¿Tú te acuerdas, Miriam?
Ah, también me pillas.
Ya. El gobierno está intentando vender la dimisión como un gesto de pureza.
De máxima ejemplaridad.
Eso es.
De
praxilaxis. Praxilaxis, dice Marlaska.
Sí, sí, porque Marlaska no ha dicho que es la mejor directora general de todos los tiempos. Bueno, pues. Y que una pena terrible. Entonces llama la atención a lo mejor, ¿no? ¿Por qué aceptas esa dimisión? Si es tan ejemplar su labor. Y todo esto en el contexto que venimos de que nos enteramos justo después del debate de la moción de censura, el momento también. Pero bueno, pues lo que dicen ellos es que ejemplaridad absoluta frente a otros. Sacan ahí sus conclusiones, previenen cualquier tipo de acto que pueda manchar la institución, el que pueda manchar al nombre de la benemérita, y otros dicen no lo hacen, en referencia claramente al Partido Popular. Pero claro, todo esto también se produce, la dimisión. Ella dice que por la situación de su marido.
Sí.
Pero también está la
imputado
detrás,
en el caso de Eren.
Sí, también está detrás todo el tema a la vez, a la par del caso mediador, el caso Cuarteles, esas adjudicaciones que se hicieron de forma fraudulenta. Entonces, lo que dicen desde la oposición es que es un poco extraño todo esto y que hay que ahondar en las explicaciones. Es cierto que Marlaska va a comparecer el lunes en el Congreso, si no me equivoco es en la Comisión de Interior, porque no sé si recordamos que el Congreso, bueno, rechazaron la apertura de una comisión de investigación sobre el caso mediador, pero los socios del gobierno y el propio gobierno, los partidos, decidieron que habría comparecencia sobre mediador, el caso Cuarteles y todas estas tramas.
Sí, que Patxi López vendió casi como si fuese una investigación y que al final era unas comparecencias.
Eso es, pues que habría diferentes comparecencias en diferentes comisiones ya abiertas para no hacer una comisión específica sobre mediador. Entonces ahí Marlaska pues será preguntado y tendrá que dar más explicaciones, ahondar más en este tema de María Gámez. Será el lunes.
Bueno, Marlaska siempre.
Veremos si hay algo nuevo que pueda decir.
Marlaska nunca explica nada en sus comparecencias. Bueno, y ha llegado la ruptura entre los dos socios de la Comunidad de Madrid.
Definitivamente está claro que a partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino.
Que cada uno siga su camino, se refiere a Vox, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y Feijóo respalda a Ayuso.
Comprendo y comparto las declaraciones de la presidenta Ayuso de decir, verá usted, con ustedes no cuento porque a ustedes no les interesa la Comunidad de Madrid. A ustedes
bueno,
no les
rompe
interesa
Ayuso con Vox, pero es que se ha acabado la legislatura.
Se ha acabado.
O sea, esperado hasta el último minuto.
Lo hemos comentado muchas veces que no hay mayor pegamento que el poder y cuando hay unas elecciones no hay mayor forma de irse cada uno por su lado para ponerse en sus posiciones y poder ir a... Pues a la guerra, ¿no?, contra el adversario. Entonces, bueno, lo que dices ha durado bastante. Yo creo que Vox siempre ha sido un fuerte dolor de cabeza para Ayuso a lo largo de la legislatura porque le ha tumbado muchas cosas, pese a no tener presencia en el Ejecutivo como tal. Era un socio clave.
Parlamentario.
Exacto. Entonces, esa dependencia, pese a ser ella muy fuerte, pues le ha jorobado en su día a día, en su labor. Yo creo que Ayuso se puede permitir hacer esto también en base a esa fortaleza. Creo que es una de las dirigentes del PP, sino la que más gusta dentro de los votantes de Vox y la que puede tener un resultado muy cercano a la mayoría absoluta. Entonces, ante esa posición de fortaleza, puede hacer esto y salir mucho más beneficiada que Vox, que hay que ver cómo juega la partida a partir de este momento también.
Ya, me está sugiriendo que Vox puede haberse visto dañado por la moción de censura.
Bueno, pues a veces cuando te pasas de frenada puedes ser engullido por el más grande. Esto pasó en Andalucía. Veremos si pasa también en Madrid con un Ayuso muy fuerte dentro de ese electorado. También hay que decir que dentro del PP de Madrid dicen que una mayoría absoluta es muy complicada, que hay que luchar por mantener... Y dicen personas de la estructura del PP de Madrid, de la cúpula, que bueno, incluso intentar no bajar mucho.
Con repetir, lo firman. Ricardo, en 30 segundos, ¿sale desgastado Vox del circo de la moción de censura?
Bueno, yo sí que creo que que lograron remontar un poquito el vuelo el último día, porque el primer día, Tamames, el martes por la tarde, parecía engullido por el hemiciclo, pero con las respuestas que dio los chascarrillos, que es con lo que se ha quedado al final el personal.
Sí, con por favor que se acabe esto ya.
Pues parece que han logrado la sensación que uno tiene personal, que lograron salvar la cara. Otra cosa es si el voto útil hará que votantes de Vox se vayan al Partido Popular.
Una moción de censura, Pilar, ya nos dice Ricardo, salvada con chascarrillos.
Sí, me ha quedado con eso también, ¿eh? No te creas.
El PP madrileño nos dice, Miriam, se quedan con... Bueno, firman un resultado como el que tienen ahora.
Cuatro horas y siete minutos. Este es el tiempo que dedican las mujeres españolas a tareas vinculadas con el hogar y la familia. Más del doble del tiempo que dedican ellos, una hora y 54 minutos. Te cuento esto porque la conciliación, de momento, pues sigue siendo una utopía en nuestro país. Mira, enseguida te sitúo y te doy algunos datos, pero antes te voy a contar la historia de una madre que, tras pedir una reducción de jornada, acaba de ser despedida de su empresa. Parece increíble, ¿eh? Pero estas cosas siguen pasando en pleno siglo XXI. Ante esta situación, Carmen, que es un nombre ficticio, no se ha quedado de brazos cruzados. Ha tenido la valentía de denunciar a su empresa. De hecho, como ahora mismo se encuentra en pleno proceso judicial, no quiere que se reconozca su voz por si tuviera consecuencias. Así empezó todo.
Yo llevaba 4 años en mi empresa cuando mi pareja y yo decidimos ampliar la familia. Y después de tener a la niña y de agotar mi baja de maternidad, decidimos que yo fuera la que pidiera una excedencia para poder cuidar de nuestra pequeña.
Carmen tiene 40 años, 2 niños y trabajaba como dependienta cuando se pidió esa excedencia, que en un principio le fue concedida, pero los problemas comenzaron cuando, al volver a su puesto de trabajo, solicitó una reducción de jornada.
Estuve pues varias semanas negociando con mi empresa, horarios y demás, y bueno, después de muchos intentos por mi parte de poder llegar a un acuerdo con ellos, no fue posible.
La empresa le ofrecía a Carmen horarios que de antemano sabía que iba a rechazar porque coincidían con la entrada o salida en el colegio de sus hijos. A pesar de que ella ofrecía a sus superiores otras franjas, siempre obtenía un no por respuesta. Por eso no le ha quedado otra salida que denunciar.
No me ha quedado otro remedio que denunciar, y a finales de este mes de abril sale el juicio y espero que antes podamos llegar a un acuerdo y nada más. O sea, yo solamente pido algo que es un derecho, poder conciliar mi vida familiar con mi vida laboral y conservar mi puesto de trabajo, por supuesto.
Pues Carmen es una de esas 8 de cada 10 mujeres que, según un estudio realizado por el Observatorio de Igualdad y Empleo del Gobierno, tienen problemas para poder conciliar su vida profesional y personal. Además, el 75% de las trabajadoras reconoce que ha cambiado su trayectoria profesional tras ser madre. Y otro dato que revela que las medidas actuales para conciliar no son ni las adecuadas ni las suficientes es que una de cada 7 trabajadoras hubiera tenido más hijos si pudiera acogerse a alguna de las iniciativas que no implicara una reducción de su salario. Precisamente la natalidad es, como nos cuenta Carmen, la víctima de esta situación.
Tengo amigas que han pasado también por este mismo proceso. Unas lo han conseguido, otras han llegado a un acuerdo con su empresa y todo ha ido bien. Otras, sin embargo, han tenido que ir a trabajar pues con lo que ha decidido la empresa y bueno, pues yo creo que luego nos quejamos de que hay poca natalidad en España, pero sí que es verdad que a las mujeres se nos dificulta mucho la vuelta al trabajo y no nos dan facilidades para poder conciliar nuestra vida. Es una pena.
Bueno, pues como acabas de escuchar, las mujeres siguen siendo las grandes damnificadas de que la conciliación sea todavía una utopía en muchas empresas españolas. Esto, a pesar de que desde hace ya 3 años las compañías de más de 50 trabajadores están obligadas por ley a tener un plan de igualdad con medidas para favorecer la conciliación laboral, personal y familiar. ¿Por qué siguen siendo las mujeres las que se acogen a las medidas para conciliar? María José Martín es profesora de Comillas ICADE y miembro del Observatorio de Conciliación y Corresponsabilidad de esta universidad.
Porque seguimos todavía sumidos en un imaginario antiguo, cargado aún de estereotipos. Pero yo creo que todo esto va a tener un tiempo en el que el imaginario desaparezca y que poco a poco pues sean los hombres los que se ocupen de las atenciones o que se corresponda de igual manera por ambas partes, por ambos géneros.
Como estamos escuchando, muchas empresas siguen poniendo trabas a la conciliación, pero ¿es una cuestión económica o de mentalidad? Porque la brecha salarial sigue existiendo entre hombres y mujeres.
Aún estamos padeciendo la brecha salarial como consecuencia de la penalización por maternidad. Y esto obedece a lo que decía antes, a los estereotipos. Es decir, que una mujer cuando decide emprender su carrera profesional, incluso desde que elige qué estudiar, está tratando de verse como mujer conjugando las dos vidas, ¿no?
Y que la solución no es tan complicada. Muchas veces es cuestión de cambiar la cultura de empresa.
Son cosas muy sencillas que no significan un aumento del coste, sí significa un cambio de cultura organizativa y sí significa una manera distinta de organizar el trabajo. La cultura de la presencialidad, la cultura del control no ayuda para nada a instaurar políticas de conciliación a la medida, porque somos madres o somos padres en una etapa muy corta de la vida y de la vida laboral, pero es que la vida laboral tiene casi 40 años y en los 40 años la población trabajadora tiene una evolución de necesidades tremenda.
Pues es una cuestión más de voluntad por todas partes. Nos vamos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. Si tu compañía te da más sorpresas que tranquilidad, no lo dudes. Llámales y diles dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. La segunda, yo me voy a la Mutua. Porque 9 de cada 10 personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua. Y eso es tranquilidad. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
¡Hola!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Que Hacienda quiere recuperar la calle tras la pandemia y que sus inspectores visiten negocios para intentar luchar contra el fraude en materia de impuestos. Es importante esa clave, la del refuerzo de los controles sobre las empresas que se dedican a pintar o a hacer pequeñas reformas en casa en muchas ocasiones.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Las 5 de la tarde, las 4 en casa.